Bienvenidos docentes a un nuevo episodio de este podcast publicado por el Centro de Investigación en Educación Médica y Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. Mi nombre es Matías Osa, soy kinesiólogo y magíster en Pedagogía Universitaria en Ciencias de la Salud e integrante de este Centro de Investigación en Educación Médica y Ciencias de la Salud que llamamos CIEMICS. Hoy está conmigo la profesora María Paz del Río. Ella es enfermera de la Universidad Católica con certificado académico en Enfermería del Niño, magíster en Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud de la Finisterre, diploma en Pedagogía Universitaria en la UC, diploma en Investigación Clínica en la UC y diploma en Gestión de Enfermería para el Autocuidado, ahí consejera de Lactancia Materna. ¿Cómo estás, María Paz?
Hola, Matías. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Todo muy bien. ¿Y qué tema traes para hoy?
Hoy día vamos a conversar acerca de una herramienta muy significativa para todas las profesiones de las ciencias de la salud, que es el caso clínico.
Ya, y ojo que vamos a hablar del caso clínico como herramienta, entonces no lo vamos a describir como una metodología, sino que una herramienta para el uso en docencia.
Exactamente.
¿Qué sería un caso clínico en este caso?
A ver, un caso clínico es en el fondo una ayuda súper significativa para los docentes que trabajamos en el área de las ciencias de la salud, porque nos permite de cierta forma ir acercando elementos de la clínica ya desde nuestros estudiantes de primer año. La idea es, en el fondo, que podamos empezar a fomentar el pensamiento crítico, que los estudiantes se cuestionen, en el fondo, la información que les va entregando esta herramienta. ¿Sí? Dentro de esto, en el fondo, lo más importante es ir trabajando de manera iterativa con el caso clínico. Ya, esto quiere decir que podemos trabajar con una misma situación a lo largo del avance curricular que tenga el estudiante. Podemos trabajar con la misma situación clínica en primero, por ejemplo, en tercero y después en quinto. Lo significativo de esto es que tiene que ver con la planificación que nosotros como docentes hagamos de esta situación.
Ya, algunos podrían decir, ya, pero el caso clínico es para contenidos que son directamente relacionados con la clínica, no sé, pues con semiología, con hacer un diagnóstico, con modificar las pautas de tratamiento, qué sé yo. ¿Cómo podemos usar el caso clínico en los cursos más básicos? No sé si es que podemos incorporarlo en los cursos de anatomía, en los cursos de fisiología, como más orientado a las ciencias básicas, porque dentro de lo que tú dices como iterativo, no necesariamente dentro de un curso, me imagino, sino que podríamos ir trabajando casos muy similares desde que se enseña anatomía hasta, no sé, hasta llegar al diagnóstico, hasta llegar al tratamiento, qué sé yo, hasta la cirugía, con un caso clínico similar.
Sí, la idea en el fondo ahí es que, dependiendo del resultado de aprendizaje que yo tenga en mi curso, yo puedo ir entregando una determinada información. Como tú planteas, en las ciencias básicas, por ejemplo, yo podría centrarme justamente en entregar una descripción acerca de algo, ¿ya? Yo quiero, por ejemplo, yo o tú también como kinesiólogo, tú puedes describir una lesión, puedes describir el relato de lo que te está diciendo ese usuario. Y a partir de ese relato, a partir de esa información, yo puedo guiar a mis estudiantes hacia lo que yo quiero que identifiquen. De igual forma, si ya en el fondo mis estudiantes ya han hecho esta iteración o esta integración de esta descripción, yo puedo forzarlos a que identifiquen que quizás algo falta, ¿ya? Y que tiene que ver con trabajar con el error dentro del caso clínico como una herramienta significativa para poder aprender. No sé si eso responde un poco a lo que a tu pregunta.
Sí, claro. Yo creo que podemos empezar entonces a usar el caso clínico para identificar estructuras que pueden estar lesionadas según la historia que nos cuente el paciente o el usuario, perdón, el usuario.
Sí, generalmente de hecho, en los primeros años es eso lo más significativo, que en el fondo uno empieza como a desarrollar la habilidad, por ejemplo, de la entrevista, ¿ya? Nosotros en enfermería hablamos de la valoración como la primera etapa del proceso de enfermería, que es en el fondo con la herramienta que trabajamos nosotros, pero si uno lo piensa también, el proceso de enfermería es como una extrapolación del método científico. Entonces, finalmente, lo primero que yo tengo que hacer siempre es observar y también escuchar el relato de lo que me dice el usuario. Y en general, ¿no es cierto?, en los cursos más básicos, nosotros tratamos o resultados de aprendizaje apuntan a eso, a poder primero observar detenidamente, a escuchar lo que nos tiene que decir nuestro usuario y con eso empezar a pensar qué es lo que podría estar afectando a esta persona, ¿cierto?
Cuando tú dices que podemos ir entregando la información más o menos parcelada o que ellos vayan preguntando sobre lo que falta o esto que dices de forzar el error o trabajar desde el error, desde lo que falta en el caso, ¿cómo podría trabajar eso yo con darle información incompleta, por ejemplo, en el caso? Para que ellos pregunten otras cosas y ahí estoy, como dices tú, trabajando esta parte de la entrevista, de la anamnesis, de ir identificando cuál es la información que me falta desde lo que yo quiero identificar, que en niveles más básicos puede ser la estructura o el sistema que podría estar involucrado si estamos hablando de fisiología o fisiopatología.
La idea en el fondo es que en la medida que los estudiantes me vayan a lo mejor a mí preguntando información, se vayan dando cuenta de que falta algún detalle importante, justamente la intención es esa, es poder reconocer lo que podría estar alterado a través de este análisis de la información que yo les voy dando.
Ya, y eso también se podría, bueno, aquí nos estamos metiendo un poco quizá en algo que vamos a ver más adelante, que es la simulación, ya, y el paciente estandarizado, o sea, yo podría usar esto como una combinación, el caso clínico incompleto con el paciente estandarizado, que ellos vayan trabajando todos estos elementos básicos de una entrevista, pero no estamos ahí, me estoy metiendo en otro tema que no quiero que veamos hoy porque hoy día estamos solamente en el caso clínico.
No, pero es súper bueno lo que tú mencionas, Matías, porque en general justamente el caso clínico tiene esa gracia de que yo lo puedo trabajar quizás en teórico primero y después trabajarlo en simulación. Yo puedo primero simplemente desde una situación clínica hacer un debate quizás, o puedo trabajar con mis estudiantes, ¿no es cierto?, con una misma situación clínica en diferentes grupos, los puedo, ¿no es cierto?, dividir en grupos más pequeños para que ellos empiecen a trabajar en esta misma situación clínica, ¿sí? Y eso puede ser la antesala justamente a trabajar con la simulación. Pero yo no, o sea, es súper importante hacer destacar que el caso clínico no está inherentemente, ¿no es cierto?, o imprescindiblemente ligado a simulación. Porque de hecho la simulación yo puedo trabajar solamente una técnica. Y también puedo trabajar, ¿no es cierto?, cuando trabajo en alta fidelidad, por ejemplo, o cuando quiero desarrollar habilidades de entrevista, puedo trabajar con un paciente simulado. Van súper de la mano, pero no son imprescindibles en uno con el otro. Yo puedo trabajar con un caso clínico teórico antes de usarlo en la simulación.
¿Qué recomendarías tú a los que nos están escuchando sobre cómo preparar un caso clínico para una actividad en docencia en ciencia de la salud?
Ahí yo creo que lo más importante es identificar en qué nivel curricular se encuentran los estudiantes, si están en primero, en segundo, no sé, tercero, cuarto, porque en la medida que los chicos vayan avanzando yo les puedo ir pidiendo más cosas, que en el fondo ellos vayan trabajando con este método científico y que puedan ir completando con mayor información, o al contrario, puedan ir identificando las cosas que faltan en esta situación clínica. Entonces yo siento que lo más importante, lo que tenemos que tener claro nosotros como profes, como docentes, ¿no es cierto?, es mi resultado de aprendizaje. Y en base a eso, yo puedo ir dándole un poco más de énfasis, por ejemplo, al examen físico, y puedo entregarle más información en relación a, no sé, si yo tengo, por ejemplo, una inflamación ya en la rodilla, yo puedo describir esa inflamación, ¿cierto? Se trata de un aumento de volumen, que puede estar o no acompañado, ¿no es cierto?, de una coloración determinada, que puede estar acompañado o no de dolor, y la idea es que en el fondo esos estudiantes lleguen a lo que podría estar causando esta inflamación.
O sea, perdón, ahí yo no llego a darle la información y decirles tiene inflamada la rodilla, sino que le describo una rodilla inflamada, que sería como enfrentarlos a algo lo más real posible. Porque en la realidad ellos no se van a encontrar con un cartelito que diga rodilla inflamada, sino que se van a encontrar con esos signos y esos síntomas y van a tener que juntarlos para poder hacer el diagnóstico.
Exactamente, sobre todo en los niveles más bajos, que es donde probablemente los chicos tienen una mayor cantidad de información que necesitan, ¿no es cierto?, empezar a codificar para poder ocuparla en los niveles más altos. Yo me centro, ¿no es cierto?, en los primeros años, justamente lo que dices tú, en ser lo más detallado posible, en hacer una descripción y no solamente en el concepto, ¿ya? Para que ellos justamente puedan decir, esta descripción puede ser específicamente una inflamación de la rodilla o puede ser una infección de la rodilla, y puedan, ¿no es cierto?, en la medida que van avanzando, discriminar si efectivamente es una inflamación o es una infección. Entonces, lo entretenido del caso es que yo puedo ir entregándoles más datos en la medida que van avanzando, les puedo entregar el resultado de algún examen puntual, les puedo ir entregando a lo mejor una imagen, ya una ecografía, una radiografía, que va a complementar esta información primaria que generalmente viene, ¿no es cierto?, de mi usuario y que me describe lo que le está pasando.
Y ahí tendríamos que estar también preparados para toda la divergencia que pueda haber en ese instante inicial. Le presentamos una imagen, ya no necesariamente una imagen o una placa de imagenología, sino que pintamos la imagen con palabras. Les entregamos una información inicial y de ahí pueden surgir muchas respuestas a las posibles preguntas que nosotros les hacemos. Entonces tenemos que también prepararnos o cómo nos podríamos preparar para esa divergencia que podríamos, a la que nos vamos a enfrentar, que yo encuentro que personalmente es súper valiosa esa fase divergente cuando estamos tratando de, no sé, hacer un diagnóstico y tratar de no apagarlo al tiro. ¿Cómo jugamos con eso? Para que en otra ocasión también hablaremos más en detalle de lo que es el proceso de razonamiento para el diagnóstico. Pero ya que estamos trabajando con casos clínicos, ¿cómo podríamos prepararnos ante esa divergencia que vamos a tener en esta primera fase en el caso clínico que estamos preparando para que ellos respondan una pregunta y nos vamos a encontrar con respuestas, perdón, que pueden ser muy cercanos a lo acertado y otras que van a estar más alejadas?
Ahí es súper importante fomentar justamente esta divergencia en los estudiantes, y yo creo que ahí es importante también tener un sustento bibliográfico, ya un sustento de la evidencia que sea importante. Ahí yo puedo a lo mejor tener un par de quizás capítulos o de investigaciones, papers, ¿no es cierto?, que tengan que ver con esta situación clínica, de manera tal de que en el fondo si un estudiante me dice es tal cosa, uno le diga ya, pero ¿por qué? ¿Por qué es eso? Porque en la descripción dice esto y esto otro. Ya, pero desde el punto de vista de la evidencia, cuando yo tengo esta situación, ¿por qué se caracteriza esta situación? Y ahí probablemente la idea es, ¿no es cierto?, que el estudiante haga clic y se dé cuenta de que la situación clínica que yo le estoy planteando a lo mejor no tiene justamente ese síntoma o esa descripción o esa característica que lo hace ser distinto a lo que él está pensando que podría ser. Entonces, trabajamos mucho, ¿no es cierto?, con evidencia, con una búsqueda bibliográfica importante, y ahí tanto nosotros como los estudiantes tenemos que tener la misma información. Y eso también tiene que ver con cómo preparar bien esta situación clínica. Yo como docente, ¿no es cierto?, tengo que buscar los artículos que sean los más atingentes a la situación con la que quiero trabajar. Yo, por ejemplo, como enfermera pediátrica, siempre trato de ver las situaciones como que ocurren más habitualmente en las casas. Cuando el niño está llorando, de partida tenemos que pensar, por ejemplo, en la etapa del ciclo vital en la que está. Si el niño tiene 6 meses, el motivo del llanto puede ser hambre, sueño, dolor, me hice, ¿no es cierto?, tengo hambre, pero ya tengo como 4 o 5 motivos. Entonces, para yo empezar a buscar este motivo del llanto, tengo que entrevistar a los papás. Y tengo que empezar a preguntarles cosas. ¿A qué hora empezó a llorar? ¿Es un llanto continuo? ¿Es un llanto en el fondo intermitente? ¿Hay algún otro síntoma que acompañe este llanto? Por ejemplo, no sé, ¿tiene alguna inflamación de la zona de la boca, tiene el abdomen distendido, para empezar a asociar esa sintomatología.
Cuando tú preparas un caso clínico entonces en esa área para presentarle a los estudiantes, ¿preparas toda esa información? O sea, cómo llega el niño de 6 meses... y viene con los papás me dijeron esto, la mamá me dijo esto, y el niño se presenta con estas características.
Exactamente, la idea es que en el fondo los chiquillos no se centren solamente, ¿no es cierto?, en que este lactante está llorando, sino que traten de leer toda la información que entrega la situación clínica. De repente es un pequeño detalle, por ejemplo, no sé, que la mamá refiere que el niño llora cuando lo pone en la cuna. Si lo pone en la cuna, probablemente hay algo que le esté generando ese llanto. A lo mejor es al estar lateralizado, algo le pasa a nivel de abdomen o algo le pasa a nivel de otro órgano. Y ahí empieza también la vinculación con la realidad. Que habitualmente una patología bien frecuente en los lactantes es la otitis media aguda. La otitis media aguda se exacerba cuando uno acuesta al niño, ¿no es cierto?, y lo lateraliza. Porque la inflamación está en el oído, entonces si yo lo lateralizo, lógicamente el oído va a estar mucho más sensible, ¿ya? Entonces yo cuando ponga esa situación, yo tengo que poner, la mamá refiere que el niño llora al momento de acostar. Y ahí está el clic. Entonces ahí yo como profe tengo que tratar, ¿no es cierto?, de guiarlos y decirles, chiquillos, lean bien la situación. ¿Hay algo aquí en el relato de la mamá que les llame la atención? De manera tal que ahí puedan hacer el clic.
Y bueno, vemos que entonces el caso clínico como herramienta es súper útil en el trabajo del razonamiento para llegar a un diagnóstico, para plantear un tratamiento quizá. Pero además de eso, debe haber algo más que se puede trabajar con el uso del caso clínico. O sea, el caso clínico tiene como producto final quizá un diagnóstico o tiene como producto final identificar una estructura o un sistema que está comprometido, quizá todavía no, sin conocimiento sobre patología podrían no hacer un diagnóstico, pero para llegar a todo eso y el trabajo con el caso clínico podría tener muchos usos, ¿no es cierto? Podríamos hablar de lo que tienen que buscar. Entonces, ¿qué es lo que se puede trabajar con el caso clínico hasta llegar a ese producto final, María Paz?
El caso clínico como productos intermedios, ¿no es cierto?, tiene varios y no solamente apuntado a este tratamiento, a este diagnóstico. En la medida que yo voy trabajando con el caso clínico, yo puedo también empezar a fomentar el trabajo en equipo, porque en general cuando yo, ¿no es cierto?, como docente divido a mis estudiantes en grupos, puedo empezar a observar, al igual que ellos, ¿no es cierto?, que hay diferentes personajes, por decirlo así, dentro de los grupos. Hay uno que es el que hace efectivamente la búsqueda bibliográfica, que es el que tiene más habilidades, ¿no es cierto?, para buscar, hay otro que tiene más habilidades para hablar, otro que tiene más habilidades para armar la presentación, tiene como más habilidades estéticas, por decirlo así. Entonces yo puedo ir fomentando ese trabajo. Puedo también empezar a, entre comillas, empujar a aquellos que son un poco más tímidos a que ellos hagan la presentación oral del caso clínico. Puedo también, como decía, hacer más, fomentar la búsqueda bibliográfica, ya desde los cursos más chicos, y no quedarme solamente con lo que me dice Google, ¿no es cierto?, sino que hacer una búsqueda exhaustiva en bases de datos que sean, ¿no es cierto?, a respaldar mi hipótesis. Y también, desde el punto de vista del proceso formativo, yo puedo usar el caso clínico como una herramienta de evaluación. Y no solamente desde el punto de vista de la calificación. Yo puedo ocupar el caso clínico, si voy a hacer, ¿no es cierto?, que desarrollen este caso clínico en grupo, yo también puedo trabajar ahí la autoevaluación y la coevaluación. Entonces también me permite que empezar desde cursos más pequeños a trabajar con este concepto de coevaluación y de heteroevaluación y que ellos también como pares puedan evaluarse. También se puede trabajar, por ejemplo, una jornada de reflexión o una jornada de presentación de casos clínicos donde sean los grupos entre ellos que se califiquen. Y también, ¿no es cierto?, darle un poquitito de peso a lo que significa que entre ellos se evalúen. Porque lógicamente también tenemos que pensar que como estudiantes ellos siempre van a querer ayudarse, ¿no es cierto? Pero si uno como docente también le hace el clic desde los cursos más pequeños de lo que significa que un par te evalúe, también le vamos a estar dando no sé si la palabra es autoestima, pero vamos a estar potenciando el rol de un par como evaluador, ¿sí? Y otra cosa también que es súper importante y que tiene que ver con justamente esto de la evidencia bibliográfica, también podemos incentivar, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes a que publiquen sus casos clínicos. Hay revistas de investigación de pregrado que reciben estos casos clínicos, así que son hartos beneficios, por decirlo así, o hartos productos que pueden surgir con el uso del caso clínico como herramienta, y no solamente llegar a este diagnóstico y a este tratamiento, que claro, es a lo que queremos llegar, pero tenemos varios, dentro de este camino, podemos ir dejando, ¿no es cierto?, varios productos.
O sea, yo puedo usar el caso clínico como excusa para solamente hacer búsqueda bibliográfica.
Claro, claro que sí.
Yeah, y que el producto de este caso, de esa búsqueda bibliográfica, sea como identificar algo en el caso, y que en realidad el trabajo sea de búsqueda bibliográfica, pero como que lo disfrazamos de caso clínico para que tenga también una motivación.
Totalmente, podemos buscar a lo mejor una actualización. Yo puedo poner, ¿no es cierto?, una situación clínica y les puedo, voy a volver a poner yo mi área, mi expertise, pero por ejemplo yo puedo poner el caso clínico de el baño en el recién nacido sin la caída del cordón. Hasta hace algunos años la recomendación era, ¿no es cierto?, que teníamos que esperar que se cayera el cordón para poder bañar, para hacer un baño de inmersión al recién nacido. Hoy se sabe que no es necesario que se caiga este muñón o este cordón para poder sumergir al niño en agua. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una súper buena situación clínica que, como dices tú, lo disfrazamos de caso clínico, pero incentivamos la búsqueda bibliográfica en relación, por ejemplo, a una indicación o a un tratamiento.
Y ahí eso va a tener, al ser una relación directa con el rol profesional que tiene o que va a tener después este estudiante, puede tener una mayor motivación que solamente decirle vaya a buscar información sobre el baño con el muñón del cordón.
Exacto, la idea es que en el fondo esto sea como la puerta de, y que ya después cuando los estudiantes pasen a ser profesionales, sea más que nada como por una curiosidad profesional. Uy, pero ¿será esto? Porque a mí me lo enseñaron así, pero no sé, a lo mejor salí hace 3, 4 años, 10 años, ¿no es cierto? Y en realidad yo me quedé con esto y ahora me están diciendo esto otro. ¿Por qué será? Vamos a averiguar.
¿Tú crees que hay o puede haber un mal uso de un caso clínico, como herramienta dentro de la metodología en un curso?
De todas maneras, tiene que ver también con, a ver, quizás un abuso de caso clínico. Y cuando en realidad nos centramos solamente en buscarle el tratamiento o en ejercitar la identificación de síntomas, finalmente empezamos a solamente trabajar desde lo mecánico, como desde lo intuitivo, desde la ejercitación. Es como, ah, ya, este niño, no sé, sigo con mis ejemplos pediátricos, pero este niño le duele la guata, es porque tiene rotavirus. Y siempre es así. No necesariamente. El ojo o la sutileza de no usar el caso clínico solamente como una ejercitación tiene que ver con eso, en cada ir poniéndoles detalles distintos en cada situación clínica de manera tal que los chicos ejerciten el ojo clínico o la lectura de la situación clínica. Porque si no pasa a ser simplemente una ejercitación y vamos solamente desde como lo... Ah, es esto y vamos como solamente en una dirección. Si aparece A, siempre va a ser B, y si aparece A y B, siempre va a ser C, y no siempre es así.
Eso me recuerda a unas pruebas, a unos instrumentos que me tocó revisar, que también no vamos a hablar ahora de evaluación lo vamos a cubrir más adelante. Pero en una pregunta había toda una descripción de un caso de una persona que había sufrido un accidente, se había fracturado el húmero y había quedado con un déficit neurológico, y la pregunta era como, ¿qué músculo se inerva el nervio radial? Entonces era una tremenda introducción de un caso clínico súper bonito, pero una pregunta que al final no tenía necesidad de toda esa información. Entonces yo creo que también tratar de disfrazar todo de caso clínico puede ser un pecado en cierto sentido, de tratar de de usar una herramienta que es un poco sobrecalificada para algunas situaciones que quizás no sea necesaria. Eso también lleva a una saturación de los estudiantes que ven casos clínicos y como que le puede provocar cierto rechazo, cierto ya como anticuerpo el encontrar con tantos casos clínicos si es que eso no se acompaña de un real aprendizaje.
Tal cual. Sí, es que a veces de repente, bueno, tú dices que lo vamos a cubrir más adelante, pero a veces tiene que ver también con la construcción de la pregunta, con el tipo de pregunta que yo quiero hacerle a un estudiante. Si solamente le quiero pedir, por ejemplo, una pregunta de recuerdo de información, no necesito, ¿no es cierto?, una tremenda introducción de que el niño venía acompañado de la mamá, de que la mamá lo vio hace 6 horas, que empezó con fiebre y al final le pregunto qué es la fiebre. Ensucio mucho, dejo mucho muy, muy cochina, por decirlo así, esa pregunta, porque en general son así unas tremendas introducciones, una pregunta de mucha línea y en realidad le estoy preguntando una cosa súper pequeña. Sí, entonces, en general, de repente, si voy a trabajar con caso clínico, la construcción de la pregunta tiene que ser más arriba, ya de síntesis a lo mejor, o de análisis, ¿cierto? De manera tal que yo pueda usar ese caso clínico, toda la información que entrego, y no solamente sacar una pregunta, sino que de esa situación a lo mejor sacar 4 o 5 preguntas que me permitan identificar si el estudiante en el fondo aprendió o cumplió el requisito o el resultado de aprendizaje que yo quería que lograra mi curso o mi unidad.
Ya, entonces, si las personas que están escuchando deben recordar solo una cosa sobre los casos clínicos antes de incorporarlos dentro de sus cursos, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál es el mensaje con el que se deberían quedar después de escuchar esto?
Yo creo que lo más importante es preparar el caso clínico y prepararlo bien, con lo que conversábamos, con artículos, con búsqueda bibliográfica, con una entrega de información adecuada a mi resultado de aprendizaje como docente. Yo creo que eso es lo más importante, es preparación. Preparación, yo no puedo, no sé, si tengo una clase el miércoles, empezar a trabajar mi caso clínico el lunes. El caso clínico requiere preparación desde el punto de vista docente, porque si no, el estudiante me puede pillar con alguna pregunta que yo no haya considerado y en el fondo yo digo, chuta, se me olvidó poner esta cuestión. Se me olvidó poner este detalle y justo el estudiante me pilla. Creo que lo más importante es planificación de la situación clínica. Pensar por mirar la situación por todas las aristas posibles. Lo que conversábamos hace un rato atrás, en el fondo, pensar en todas esas divergencias que pueden surgir desde mis estudiantes. Y perfeccionarlo. Yo diría que el caso clínico yo lo puedo ocupar más de un semestre.
¿Tú dices más de un semestre con el mismo grupo o año tras año con en el mismo curso con otro...?
Año tras año. Claro. Con otro grupo, exactamente. Yo como profesor puedo trabajar a lo mejor, no sé, voy a poner el primer semestre del 2015 ocupé este caso clínico. Me dio estos resultados. Me aparecieron estas situaciones que yo no tenía contempladas. Entonces lo vuelvo a ocupar el primer semestre del 2016 y voy agregando la información a partir de la experiencia que tuve con estos estudiantes.
Ya, importante eso para tenerlo claro cuando uno planifica y cuando uno desarrolla un caso clínico, entonces, que no lo va a quemar, no lo va a matar en ese año, sino que esa preparación le puede servir para el año siguiente, que es súper importante para uno como docente pensar que el trabajo que uno se da de hacer todo esto, que es harto trabajo preparar un caso clínico bien hecho, no es solamente un producto a corto plazo, sino que me puede acompañar varios años, si es que no hay mucho cambio en el conocimiento de base que tiene que tener para ese caso.
Y absolutamente, yo también puedo retomar ese mismo caso que a lo mejor ocupé con los estudiantes de primero, si yo lo vuelvo a ver, no sé, en tercero o en cuarto, yo puedo volver a ponerle la situación clínica. Y les puedo decir, ¿se acuerdan que esto lo vimos en primero? Y a lo mejor más de alguno que efectivamente haya tenido un aprendizaje significativo, ¿no es cierto?, te va a decir, ¡ay, sí! Y ellos mismos se pueden ir dando cuenta de que ya pueden identificar con mayor facilidad lo que estaba puesto en un primer año.
Bueno, y ese sería nuestro tiempo para el tema de hoy. Muchas gracias, María Paz.
De nada. Lo más importante es que espero que esta conversación, ¿no es cierto?, les sirva a nuestros docentes para poder trabajar y sacarle el máximo provecho al caso clínico como herramienta.
Sí, sería fantástico que todos pudiéramos usar bien también los casos clínicos. Bienvenidos Docentes, es un podcast para todos quienes se interesan por la educación universitaria en ciencias de la salud. Y es desarrollado por el Centro de Investigación en Educación Médica y Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterra en Santiago de Chile. El podcast está disponible en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras plataformas donde se distribuyen los podcasts. Tenemos un sitio web, ciemixfinis.cl, y nuestro correo electrónico es ciemix@uft.cl, donde estamos atentos a todos sus comentarios, sugerencias y preguntas. La música que se escucha en la introducción y ahora en el cierre es Feeling Sunny de Scott Holmes Music. Muchas gracias por escucharnos y sigamos aprendiendo.